policía, ¿sí? Entonces, esa es una idea que muchas personas tienen sobre Dios, que Dios es un policía, que está listo para castigar al que se porte mal, que está listo para corregir, que está listo para mandar castigos sobre la gente, pero eso va a crear un resentimiento. Hay otras personas que tienen otra idea de Dios, que es un abuelo consentidor. Y perdón aquí, yo sé que hay abuelos, no sé si hay abuelos, creo que sí, comenzando por mis papás son abuelos. Y perdón que yo siempre promociono el ministerio del abuelo, pero ahora quiero extraer el ejemplo de que cuando los abuelos llegan a casa, los hijos saben que tienen un aliado impresionante cuando el abuelo está en la casa, ¿verdad? Porque el abuelo es ese abuelo consentidor, digámoslo así, de alcahueta, que el hijo le dice quiere un dulce, el abuelo le trae siempre un dulcecito, una chocolatina, una gomita, un detalle. Los abuelos son siempre muy consentidores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo creo que Dios es parecido a un abuelo consentidor? Entonces, mi experiencia religiosa es un poco de irreverencia. Y perdón con lo que voy a decir, pero todos pusimos amor y está perfecto, pero hay un atributo de Dios que es más importante que el amor. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita en este momento, ¿está bien? Pero yo quería hacer el ejercicio porque eso nos va a ayudar en lo que estamos hablando, ¿verdad? Muchos de ustedes, si esta gráfica, si yo la hubiera hecho con lo que ustedes dijeron, hubiera puesto amor. Cuando usted pone amor, es el abuelo consentidor, ¿sí? Vemos a Dios como ese padre amoroso, que claro, lo es, pero cuando yo me voy al extremo de pensar que Dios solamente es un abuelo consentidor o que solamente Dios es amor, me salgo de un lado, de una faceta muy importante de Dios. Andresillo, adelante.
Lo que pasa es que, a ver, yo lo puse amor, pero yo sí puse amarlo. Me explico. Ahorita que estamos leyendo Génesis, cuando él crea a Adán y a Eva, no sé si ya llegamos, pero después de la tarde dice la palabra que ellos se parchaban los tres. O sea, él hizo a Adán y a Eva para eso. Quizás para compañía de ellos tres. O sea, se parchaban Adán, Eva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el huerto del Edén. Entonces, más que amor de nosotros recibir, es amarlo. Él nos hizo para amarlo. Y quizás por eso todas sus cosas, por amor a nosotros, para que nosotros nos concienticemos en la cabeza que amarlo es sacrificio. Amarlo es redimirnos. Amarlo es arrodillarnos. Amarlo es ser obediente. Yo por eso puse amor.
Okay. No, está bien, por eso vamos a avanzar en este, vamos a avanzar y vamos a completar toda la idea, y claro, por eso digo, claro, el amor de Dios es un atributo, una cualidad, una esencia de Dios, pero hay una que está por encima del amor, ¿sí? Entonces vamos a aprender un poquito de eso, déjenme avanzar. Otras personas tienen, ahí puse en la gráfica, tienen una idea de que Dios es un déspota cruel. Sí, yo no estoy hablando de gente en la iglesia, puede ser que sea gente del mundo, gente que no va a la iglesia o no cree mucho en Dios o lo que sea, ven a Dios como un déspota cruel, ¿lo ven? Y eso produce miedo. Entonces, en la experiencia religiosa, en el acercamiento a Dios, la gente dice, uy no, Dios es muy malo, Dios es muy cruel, porque ¿cómo se le ocurre que en el mundo mueran niños y haya hambre? ¿Y qué estará haciendo Dios ahorita? ¿Por qué no solucionando el coronavirus? ¿Por qué no aparece la vacuna ya? ¿Si él puede hacerlo? Entonces, a veces tienen esas ideas de que Dios es una persona cruel y es un déspota cruel y produce miedo en las personas. Esa es una de las experiencias. Y la otra es que hay gente que piensa que Dios es un duende caprichoso, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí es cuando a veces decimos, Dios es soberano, y tras de esa frase de que Dios es soberano, a veces escondemos esta línea de pensamiento en que decimos, ¿quién sabe Dios por qué hizo eso? Ni idea. Y pensamos que tal vez es porque Él hace lo que Él quiere, y eso trae en nosotros o produce una experiencia religiosa de indiferencia. ¿Está bien? Entonces, ahí completamos un poco este cuadro. Y este cuadro lo que quiero, y igual ustedes podrían tener más ideas, estas son solamente cuatro que yo puse, pero ustedes pusieron más, ¿no? Ustedes pusieron cosas bonitas, ¿no? Como salvación, misericordia, mi todo, vida. Pero lo que quiero es que siempre pensemos en que mis ideas sobre Dios tienen todo que ver en la forma en que yo oro, por ejemplo, en la forma en que yo pido, en la forma en que yo creo de Dios. Y por eso lo puse, porque es el plan inicial de Dios. Y Andrés dijo muy claramente, estamos en Génesis, y en cierta forma esta serie de prédicas tiene que ver con un poco el Génesis. Obviamente vamos a llegar hasta Apocalipsis, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera sistemática. Así es que, muy bien, no sé si alguien tiene algo que aportar al cuadro, si hay alguna otra idea que ustedes hayan escuchado sobre Dios, que quieran compartirla, algo que ustedes quieran de pronto agregar, adicionar. Si no, entonces vamos avanzando, ¿está bien? Muy bien. Hay un hombre metodista, un profesor de universidad que trabajó en la India muchos años, se llama Stanley Jones, y él escribió esta frase que me encantó y dice, mostradme, perdón que lo lea en español gallego, no me gusta, pero así está la frase y tengo que respetarle el texto. Mostradme a vuestros dioses y yo os mostraré a vuestros hombres. Y así dice, mostradme a vuestros dioses y yo os mostraré a vuestros hombres. Ustedes saben que en India es un país donde hay muchísimos dioses, es totalmente politeísta. Y si no estoy mal, algún documental que vi, creo que hablaba más de 200 dioses. Entonces, este profesor de universidad, Stanley Jones, profesor metodista, escribió esta frase y tiene que ver con lo que estamos hablando. La forma en que yo percibo a Dios es la forma en que yo como hombre voy a querer ser, ¿sí? Eso tiene todo que ver en la cabeza, y por eso es que hoy es bueno que hagamos un poco de remover por allá en el fondo de nosotros algunas ideas que tal vez podemos tener o no tener de Dios, correctas o incorrectas, tal vez traspasadas por nuestros padres, tal vez traspasadas por algún otro pastor o por otra iglesia, pero eso tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Quiero que vayamos a estos tres textos, ahí están en la pantalla, si usted los quiere buscar, Éxodo capítulo 3, y ahí quiero hablar de tres personajes en la Biblia. El primero es Moisés. Moisés en el año 1450 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de hace casi 2020 más 1450, estamos hablando como de 3500 años más o menos, hace más o menos 3500 años, está esta escena donde es la primera vez que Moisés tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y mire lo que dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Fue el primer escenario que Moisés tuvo con Dios, el primer momento en que Moisés conoce a Dios, en un encuentro cercano, y me impresiona que el primer encuentro, lo que Dios le delimita a Moisés es que le dice, Moisés, no te acerques más porque yo soy santo, y le dijo, quítate las sandalias. Segundo personaje, Isaías. En Isaías capítulo 6 está esta historia. Isaías, estamos hablando del año 681 antes de Cristo, o sea, más o menos 800 años después que Moisés tuvo su encuentro, 800 años después, Isaías está en este capítulo 6 y dice así, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Me parece muy interesante que Isaías tiene ese encuentro, ese primer encuentro con Dios, y lo primero que Isaías aprende de Dios es lo que los ángeles dicen: santo, santo, santo. Interesante que los ángeles no dijeron: amor, amor, amor es el Señor de los ejércitos, sino que dijeron: santo, santo, santo. Otro episodio, Apocalipsis capítulo 4, otra persona, Juan, el apóstol Juan, en el año 95 después de Cristo, el Apocalipsis fue uno de los últimos libros en ser escrito, no se tiene la fecha exacta, pero se cree que fue en el 95 después de Cristo, y miren lo que pasó en el cielo, a lo que Isaías ve, más o menos 700 años atrás. Y mire lo que dice Apocalipsis: cada uno de los seres vivientes tenía 6 totalmente cubiertos, día tras día y noche tras noche, repiten continuamente: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Entonces, ¿qué contestaríamos? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono?
Es un Dios santo.
Muy bien, Paulina. Gracias por compartir. Dios es un Dios santo. ¿Sí? Y los teólogos, el 90% de los teólogos del mundo, sin importar el tipo doctrinal, coinciden en esta idea que voy a decir: la santidad de Dios es el primordial atributo sobre todos los demás, sobre todos los demás, sobre todos los demás, sobre la misericordia, sobre la gracia, sobre la omnipotencia, sobre la omnisciencia, sobre la omnipresencia, sobre la justicia, está la santidad de Dios. ¿Está bien? Entonces, hay preguntas, comentarios, quejas, reclamos, todo se acepta, pero para mí es importante que este concepto, porque vamos a llegar al plan de Dios, ¿no? Hoy estamos hablando del plan de Dios, vamos a llegar a cuál fue el plan de Dios, pero para mí es muy importante que entendamos esa esencia de la idea central sobre Dios, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene que hoy cambiemos nuestra mente y pensemos? Cuando pensamos en Dios, pensamos en la santidad de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso más que en el amor? ¿O más que en la salvación? A ver si Andresillo, que está que se habla, lánzalo.
Ah, pero ¿por qué eres así? ¿No es que me escuchas la olla pitadora aparte? No, pero a ver, lo que pasa es que sí. Entonces, pregunta, y te la hago así más capciosa, y te resuelvo, ¿cuál sería entonces la palabra tuya?
La palabra mía es santo.
Santo, por eso. Esa es la palabra, pero como le venía explicando yo aquí a Laura, Él nos hizo para nosotros darle a Él. ¿Sí me explico? O sea, lo mismo que están haciendo los ángeles ahí, los arcángeles, santificándolo, adorándolo, dándole toda la gloria, todo el honor, pero de ellos hacia Él. No es de Él hacia nosotros. O sea, nosotros no somos a Él. Entonces, cuando uno dice amor a secas o dice bendición a secas, está esperando. Y nosotros debemos darnos, nos tenemos que rasgar las vestiduras para adorarlo a Él. Para
eso. La esencia de Dios. La esencia de Dios es la santidad, ¿sí? Por eso mi idea central sobre Dios, ¿sí? Ahora, ahí el peligro está en que por años, muchas iglesias y muchas doctrinas y muchos movimientos se han ido al extremo de solamente hablar del amor de Dios. Y si solamente el bonito de Dios es cuando yo entiendo que Dios es santo, por encima de que Dios es amoroso. Pero déjenme avanzar un poquito. Manu tiene la mano arriba. Entonces, Manu, creo que está en Ignacio, me estaba aquí diciendo, ahora, así es que van adelante.
Gracias, solo para aclarar, es que creo que Andrés está respondiendo a la pregunta retórica que nos hicieron al principio de cuál es el plan de Dios. Entonces, para lo que trato de entender es que Andrés tenga el plan de Dios, es que lo amemos, ¿sí? Pero la actividad del Menti era otra, era como definir a Dios en una palabra. Esa es tal vez la aclaración que quería hacer, no sé si estoy bien.
Sí, correcto, eso es, man, eso es. Lo que pasa es que por eso yo hice la pregunta retórica y le dije, déjenla ahí, interiorícenla un poquito y vamos a avanzar. Pero yo no puedo comenzar a pensar cuál es el plan de Dios sin primero entender la esencia de Dios, que es a donde vamos a llegar. Al final vamos a hablar de eso que Andrés está diciendo, el plan de Dios. Pero lo primero es entender esa esencia de Dios. Ahora, vamos a avanzar con la siguiente. Y es esto. Mi experiencia religiosa, yo quito todas las cualidades de Dios y dejo a Dios como santo. Imagínense esta pregunta que está ahí, que es una pregunta que nos ayuda a cuestionar. ¿Cómo sería un Dios omnipotente si no fuera santo? ¿Cómo sería, y ahí sí quiero que lo compartamos, cómo sería, qué pasaría si Satanás tuviera omnipotencia? Familia Batibota tiene el micrófono abierto. Si es que compartan, por favor.
¿Primo?
Terrible.
Terrible. ¿Qué por ahí? Terrible.
Estaríamos perdidos.
Estamos locos.
Sí. No tendría autoridad moral.
Correcto. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, y podría hacer esa pregunta con cualquiera de los atributos que ustedes conozcan de Dios, yo podría hacer esa pregunta y seguramente caeríamos en un exceso, ¿sí? Imagínense un Dios que sea omnipotente pero que no sea santo. O sea, por eso puse el ejemplo directo, Satanás, ¿sí? Si Satanás tuviera todo el poder, seguramente ya nos tendría esclavizados, nos tendría con grilletes, habríamos perdido nuestra salvación, bueno, no sé, tantas cosas, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno hace esas preguntas es cuando uno encuentra que la santidad, y es la pregunta, por eso todos los teólogos, casi todos los teólogos del mundo, de las historias, han entendido que la santidad de Dios es el atributo primordial. De ahí para abajo salen todos los demás, ¿sí? Hay otra frase que, por ejemplo, dice, la santidad de Dios, también la leí ayer, es de Taylor, otro teólogo, y dice, la santidad de Dios exigió una cruz, pero el amor de Dios fue el que la proveyó. ¿Sí ve cómo se interrelacionan las dos cosas? ¿Por qué Cristo vino a morir? Entonces todos dijimos, Cristo vino a morir por amor. Sí, pero ¿quién le pidió que muriera? La santidad de Dios. Cristo no hubiera tenido que morir si no hubiera habido necesidad de un sacrificio del Cordero Perfecto. Entonces, ¿quién le pidió a Cristo la cruz? La santidad de Dios. Pero su amor lo proveyó. Y ahí es donde comenzamos a entender el balance, el mensaje completo de Dios, las dos caras de la moneda, donde hablamos del amor de Dios, pero también la santidad de Dios, ¿no? Y ahí comienza a entrar el tema del hombre, cuando Dios planeó al hombre, ¿no? Que es lo que Andrés estaba diciendo. Oye, ¿algún comentario? Hable ahora o calle para siempre.
Bueno, Javi. Javi, hable pues, hermano, hable, Javi. Ya que se habla.
Dale, Javi.
Lo que pasa es que ahí vamos hasta donde vamos, porque yo sé que la explicación es más larga, ¿no? Pero hasta donde vamos, para mí, la pregunta es, ¿qué es Dios para mí, no? Pues, yo dije amor, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo sería un Dios amoroso sin ser? ¿Cómo sería un Dios amoroso sin ser santo? Yo creo que Dios es santo, pero creo que Jesús es amor. Y creo que un Dios santo sin amor no puede llegar a nosotros. Quizás por eso, por eso, el amor. O sea, santo solamente puede ser Dios, y santo para mí es como un sinónimo de perfección. Yo nunca podré ser santo si no es por sus ojos o porque Él me lo otorga. O sea, eso es una cualidad única y exclusiva de Dios. No hay nada más que sea santo sino Él. Mas, sin embargo, el amor quizás también es una acción y yo puedo sentir amor y ser amoroso. Pero la única forma para mí en la que Dios llegó a mi vida fue a través del amor, o sea, a través de Jesús. Porque su misma santidad no le permite tener un contacto conmigo por mi falta de santidad. Entonces, me parece, quería solo aportar eso, porque hasta ahora para mí, todavía el atributo más importante sigue siendo Jesús, que es el amor. Pero quiero terminar de escuchar la explicación.
Ok, gracias, sí, buenísimo. Es verdad, o sea, es un concepto complejo, no va a ser fácil, y esta serie, vamos a ir avanzando en la serie, porque hasta que no entendamos todo el mapa, tal vez siempre vamos a pensar eso, ¿no? El amor de Dios es más grande, y es verdad, por eso la frase perfecta que yo escuché de este teólogo, se llama Taylor, él dijo esa frase, dice, la santidad de Dios exigió la cruz, pero el amor de Dios la proveyó. Y claro, es que ahí nos adelantaríamos como un domingo o dos domingos para llegar a ese punto donde vamos a entender que la cruz de Cristo fue la respuesta a la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El amor o la santidad? Entonces, ahí vamos a ir. Ahora, es un, como Javi dijo, tal vez solo para seguir pensando y vamos a ir avanzando en esto, es si la santidad es un atributo compartido con el hombre o es un atributo exclusivo de Dios. Hay atributos que son compartidos y hay atributos que son exclusivos. La pregunta es, y ahí comenzamos a contestar, ¿cuál es el plan de Dios que Andrés Giraldo dijo? ¿Cuál es el plan de Dios cuando creó al hombre? Entonces, estos días hemos leído en el devocional, no sé si, André, ¿querías compartir algo?
No.
¿Andrés? ¿No? Ok. Perdón, que es que mi moderadora se me fue un momentico de la sala a atender a mis hijos. A veces mis hijos quedan en piloto automático los domingos. Y el domingo pasado bajamos y estaban con la manguera en el jardín, en vestido de baño lavados. Y dijeron, aquí mientras que ustedes estaban en el culto, nosotros estamos aquí en manguerazo. Entonces, ahora nos toca por ahí cada 10 minutos estar yendo a mirar qué están haciendo, porque no están tan calladitos. Ya aquí llegó mi moderadora, gracias. Bueno, muy bien. Familia Savera. Adelante, ¿querías compartir algo, Felipe?
Sí, pastor, es que aquí nos surge una duda. Yo digo, bueno, si Jesús también se hubiera dedicado solamente a repartir amor, sin la santidad hubiera llegado a los pies de Dios, no sé, es algo que me ocurre una pregunta, como lo que han hablado.
Sí. Bueno, esas preguntas que comienzan a surgir son valiosas, y de verdad yo quiero darle valor a cada pregunta que ustedes hacen, porque hasta que uno no cuestiona su fe, uno no avanza en su fe. Entonces es bueno cuestionar, es bueno dudar. No quiero que aquí todos estén sentados como, ah, sí, lo que el pastor diga, y todo lo que el pastor dice es verdad. Hay que cuestionarlo, hay que dudarlo, porque es la forma en que uno comienza a construir realmente conocimiento en su corazón, en su mente. Entonces es bueno pensar eso. Lo que Felipe dice es, ¿qué pasaría si nos vamos al extremo del amor, ¿no? Entonces, ese es otro pensamiento. Si yo me voy al extremo del amor, entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido con todos los que son papás. Levanten su mano todos los que son papás. Muy bien. Todos los que somos papás hemos experimentado eso. Hemos tenido que darle alguna corrección a nuestros hijos que les ha dolido más a ustedes que a ellos. A mí sí. Muchas veces. Yo quisiera no levantar la mano contra ninguno de mis hijos, la vara, o como los corrijamos, o poner la consecuencia. Sophie ya está más grande, ya casi no tiene vara, pero sí tiene consecuencias, ¿no? La consecuencia es no sales mañana, no tienes televisión mañana, pierdes privilegios, y muchas veces eso duele más, ¿no? Y ella a veces viene todo el día y me hace ojitos, me dice, papi, pero perdóname, papi, pero déjame al menos media horita, papi, pero... Y con esos ojitos comienza a convencerme, ¿no? Pero el tema es, si yo me voy al extremo del amor, sin santidad, es decir, ok, hija, te paso esta y te paso la otra y te paso la otra y te paso la otra y te paso, porque la esencia sería el amor, entonces también para mí queda un lado incompleto, ¿sí? Y ahí voy a decir una frase, iba a hacer el ejercicio, pero no lo hice mucho, pero voy a ponernos a pensar en esto. si usted tuviera que definir en una palabra a su papá terrenal, ¿cuál sería la idea central sobre su papá terrenal en una palabra, ¿no? Y no lo voy a poner ahorita a compartir, pero quiero que lo piense, ¿sí? Si usted piensa en su papá terrenal, que algunos están vivos aún, otros pueden que ya estén descansando de este mundo, ¿cuál es la idea central? ¿Sí? Entonces, tal vez uno puede decir amor o corrección, otro puede decir proveedor, pero ausente, otro puede decir ausente. Entonces, ahí va una pregunta que yo ayer me hice pensando y meditando en la prédica, me la hice así, y es, ¿cuál es la mejor forma de ser un buen papá? ¿Siendo un padre amoroso o siendo un padre santo? Si yo soy un papá, ¿qué es mejor para mis hijos? ¿Ser un papá amoroso o ser un papá santo? Paulina.
Yo pienso que es santo, porque hay un ejemplo que uno debe seguir. Pienso yo, no sé.
Correcto. Y ser un papá santo significaría que voy a hacer el plan que Dios pensó para nosotros, que es ser como a su imagen y semejanza. Muy bien, Felipe. Déjeme que voy a avanzar. Es que no he soltado toda la idea, pero voy
poquito a poco. Simplemente no, es que, o sea, cuando, como que del amor también va muy de la mano a la santidad, porque cuando somos santos somos ejemplo. Y al ser ejemplo, es que nos va a permitir dar amor.
Sí, la pregunta es, cuando Dios estaba en el día cero de la creación, estamos leyendo esta semana Génesis, ¿verdad? Y yo mi oración es que mientras que leamos Génesis, usted tenga una mente muy abierta a cuestionar. No le dé temor cuestionar. Hay cosas difíciles de entender en el Génesis, difíciles, realmente requieren estudio, pero la idea es que usted pueda cuestionar. Cuando usted va al día cero de la creación, al día cero, ¿Dios era un Dios amoroso o Dios era un Dios santo? Cuando no había creado a nadie, estaba él solo, en la Trinidad. Porque para amar se necesitan otros. Entonces, en el día cero, en la esencia de Dios, Dios era un Dios santo. Bueno, muy bien, voy a avanzar. Vamos con la siguiente diapositiva. Al ser un Dios santo, nuestra experiencia religiosa se transforma cuando yo pienso en un Dios santo como principal atributo de Dios. Mi experiencia religiosa se transforma en varias cosas. Yo puse cuatro, puede que la lista sea mayor, pero yo puse cuatro. Primero, un temor reverente. Ojo que es un temor, no es lo mismo que miedo. Porque el miedo es lo que yo le hablé cuando le dije el cuadro anterior, que era un déspota cruel. Cuando yo creo que Dios es un déspota cruel o es un policía con ojos de águila, mi experiencia religiosa es miedo. Entonces, yo no, por ejemplo, yo tengo que orar porque si no Dios me castiga. Yo tengo que ofrendar porque si no Dios me castiga. Yo tengo que ir a la iglesia o conectarme porque si no Dios me castiga. Cuando usted está pensando así, está pensando más en el miedo. Pero cuando Dios es santo, cuando Dios apareció a Moisés en la zarza, lo que Dios le dijo a Moisés es, hey Moisés, para, antes de entrar a mi presencia, quítate los zapatos, porque estás entrando en un momento, en un espacio donde yo estoy, por ende, estás en un espacio santo. Ese temor reverente es el que nos lleva a que cuando yo estoy orando, cierre los ojos. En la Biblia en ninguna parte dice que cerremos los ojos. Dice al contrario, dice que Jesús ponía sus ojos hacia el cielo y oraba. Entonces, solamente que cerramos los ojos porque tal vez nos concentramos más o porque podemos estar en una posición de más reverencia, que si yo oro con los ojos abiertos veo algo que pasó y me distraigo. Pero cuando yo entiendo que Dios es un Dios santo, mi experiencia tiene que convertirse en un temor reverente, ¿sí? Que es diferente a miedo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. Es un temor reverente. ¿Está bien? ¿Hay otra más? El amor. Que ahora sí es lo que viene. Cuando yo sé que Dios es santo, Sé que por su santidad Él me ama y por tanto yo quiero amar a un Dios santo. Si Dios no fuera santo, yo no sé si yo lo amaría. Por eso vamos al plano del enemigo, de Satanás. Satanás no es santo y yo no amo a Satanás, ni me interesa amarlo. Pero yo amo a Dios porque Dios es santo. Entonces, porque Dios es santo, yo lo amo. Porque sé su pureza, porque conozco que no se equivoca, porque sé que es totalmente, santamente justo, sé que es santamente misericordioso, sé que es santamente, entonces porque Dios es santo, yo lo amo. La otra experiencia es porque Él es santo, yo lo adoro, y si usted se da cuenta, los ángeles, en la experiencia tanto de Isaías como de Juan en la isla de Patmos, los ángeles no dijeron, gloria al amor de Dios, al amor de Dios, al amor de Dios, sino que dijeron, santo, santo, santo. Cuando usted quiere adorar a Dios, la principal característica que usted podría adorar a Dios es su santidad. ¿Está bien? Y la otra experiencia es un absoluto respeto. ¿Sí? Y cuando yo tengo un absoluto respeto, mi vida comienza a cambiar. Porque yo digo, si tengo un absoluto respeto de Dios, tengo que cuidar la forma en que vivo. Porque sé que en algunas cosas puedo irrespetar el modelo original de Dios. Entonces, porque Dios es santo, mi experiencia religiosa se transforma en esas cuatro. No sé si usted puede agregar más a la lista, yo solamente pensé en esas, pero si usted puede agregar más, puede compartirlas para enriquecer a los demás. Y es porque Dios es santo, lo amo, porque Dios es santo, lo adoro, porque Dios es santo, tengo temor reverente de Él, porque Dios es santo, yo tengo absoluto respeto. Aquí mi esposa está diciendo una, ¿cuál? Dice, porque Dios es santo, yo lo sirvo. Andresillo.
Lo digo duro así, sin anestesia. Y es algo que está pasando en mi vida y lo cuento como testimonio. Porque Dios es santo, asumo las consecuencias de mi error. Wow. Y ese es el no desistir. O sea, y lo digo con todo el amor y con toda la seriedad. Persisto, insisto y no desisto a pesar de las consecuencias que yo mismo me traje a mi vida por mi mismo error. Pero asumo que esas consecuencias que estoy corriendo fue mi error y no es de su santidad. ¿Ok?
Sí. Bueno, Andrés habló de una palabra también importante, ¿no? Son las consecuencias. Y a veces hay consecuencias que no dependen de Dios, ¿no? Ni siquiera dependen del enemigo, porque también hay la tendencia a decir, el diablo me está haciendo desviar, ¿no? Claro, él sí intenta, pero no todo es del diablo, hay cosas que vienen de adentro de nosotros, ¿verdad? Dice Santiago que viene de nuestro interior, las concupiscencias, ¿verdad? Las debilidades de nuestra carne, las flaquezas de nuestra carne, que son las que muchas veces hacen que haya eco y los dardos que el enemigo a veces lanza o no lanza, hacen eco es en esas flaquezas. Pero es verdad, por eso digamos que el tema es difícil cambiar el concepto del amor a la santidad, pero la invitación hoy es que usted pueda cambiar ese concepto. La invitación hoy es a que usted pueda, leyendo Génesis, profundizar en el concepto de cuál fue el plan de Dios. Y vamos a empezar a contestar la pregunta número uno. ¿Cuál fue el plan número uno de Dios? Entonces, el plan número uno de Dios está ahí en rojo. Crear al hombre a su imagen y semejanza. Ese fue el plan número uno. Ahora, ¿qué significa ese plan de Dios? El plan número uno de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Entonces, yo puse abajo cuatro grupos grandes y cada grupo podríamos sacar muchas más cositas, pero ¿qué significa? Que nos hizo como seres morales. ¿Qué significa tener moralidad? Nosotros no somos seres amorales. Dios no es un Dios amoral, es un Dios moral. La santidad tiene todo que ver con eso. O sea, en este grupo, en este primer punto, al hacernos un ser moral, significa que el hombre sabe en su interior, sin que nadie le diga, el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. ya tenemos dentro de nosotros una balanza que nos enseña o nos muestra o nos marca, nos describe cuando algo está bien o cuando algo está mal. Somos seres morales. Entonces, ahí podríamos decir que la santidad es un atributo compartido con el hombre. No es un atributo exclusivo de Dios. ¿Sí? La santidad es un atributo compartido con el hombre. Cuando Dios hizo a Adán y Eva en el Edén, pregunta, ¿ellos eran santos? Eran santos. Eran santos, ¿sí? Ahora, si usted lee con cuidado el Génesis, Génesis capítulo 1 y 2, tal vez un pedacito del 3, que hoy vamos a empezar, hoy ya leímos, o si lo va a leer hoy, dice lo siguiente, y no sé si usted lo había notado, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, como hasta un pedacito del 3, cuando se refieren a Dios, dice la Biblia, el Señor Dios. Pero después de la caída del pecado, ya no vuelve a aparecer el Señor Dios, sino solamente Dios. Si usted lee con cuidado Génesis 1 y 2, usted va a ver que dice, y el Señor Dios vio que era bueno y creó el mar, la tierra, y el Señor Dios vio que era bueno y separó a los peces y a las aves, y el Señor Dios, pero cuando el hombre cae y el pecado entra a la humanidad, se desaparece la palabra el Señor Dios, y de ahí para adelante, hasta Apocalipsis 20 o 21, que es el último capítulo de la Biblia, dice Dios. Se le quita el título de el Señor Dios. Son observaciones interesantes de entender lo que sucede, ¿no? Pero el plan de Dios era que el hombre fuera santo. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran santos. Eran igual que él, inmortales, ¿verdad? También los creó como seres intelectuales, con la capacidad de inventar, con la capacidad, me impresiona que el devocional de ayer dice que Dios trajo todos los animales al frente de Adán y le dijo, ponles tú el nombre. ¿Sí? Le dio la capacidad a Adán de inventar los nombres, de al perro llamarlo perro, lobo, oso, jirafa, dinosaurio, bueno, lo que usted quiera. ¿Cuántos nombres? Yo digo, bueno, ¿cuánto duró eso? ¿No? ¿Cuánto tiempo se gastó Adán diciendo a este le voy a poner así o le voy a poner asá, ¿no? O sea, eso es impresionante, son cosas que nos hacen pensar. Dios también los creó como seres de autoridad y dijo que puso al hombre, le dice, que señoree la tierra y las especies. Entonces Dios, el plan de Dios era que el hombre fuera el señor de la creación, que la sojuzgara, que en compañía de él dominara la tierra. Y lo último y muy, muy, muy importante, es que Dios creó al hombre como un ser con libertad. Libre. Y en esa libertad, en ese libre albedrío, es donde en Génesis capítulo 3 vamos a encontrar cuál fue el problema, ¿sí? Pero yo no me voy a adelantar, porque por eso digo, vamos a ir en la serie, poco a poco avanzando. Lo que yo quería hoy era contestar esa primera pregunta. ¿Cuál era el plan número uno de Dios? El plan número uno de Dios era crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Ese era el plan número uno. Y al crearlo así, así tal cual lo hizo, lo volvió un ser moral, un ser intelectual, un ser con autoridad y un ser con libertad. La próxima semana vamos a ver cuál es el peor problema y por qué Dios tuvo que empezar a hacer otros planes, ¿verdad? Porque Dios tenía el plan número uno, pero después tuvo que hacer otros planes. Pero no fue porque ese era su plan original. Ese no era el plan genuino de Dios. Ese fueron planes, como llamamos, de contingencia. Pero ese es importante que entendamos hoy eso. El Dios Santo, que quiere en nosotros amor reverente, respeto, amor y adoración total, su plan fue crearnos a nosotros como a su imagen y a su semejanza. No sé si hay alguna pregunta en eso. En cuanto a crearnos a su imagen y semejanza, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Vale.
Gracias. Gracias. Si cabe ahí, que también nos, hizo a imagen y semejanza de él y nos hizo un ser relacional. Somos seres relacionales como él.
Ok, sí, correcto. Entonces ahí podríamos agregar qué significa que nos hizo relacionales. Por eso esta cuarentena nos ha dado tan duro. Yo estaba el lunes conectado con el alcalde de Chía y todos los pastores de todas las denominaciones de Chía.
El alcalde de Chía.
Lo que yo noté fue que hay un desespero tremendo por volver a reunirse, ¿no? Por las reuniones. Pero lo que dice Manu es verdad, somos seres relacionales. Dios nos hizo como seres relacionales. Luisito, adelante.
Bueno, soy yo.
Y luego yo.
Es que yo creo que Dios nos creó a su imagen y semejanza con todas las cualidades de Dios. Pero entonces nosotros las perdimos por el pecado. Pero el hombre tenía esa dimensión, Adán tenía la dimensión de que era a imagen y semejanza de Dios. No sé, eso okay. Para mí es una incógnita. Gracias.
Bueno, es una buena incógnita.
Ahora Luisito.
Está bien, pero antes de que hable Luisito, solamente para la observación, hay algunos atributos que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva nunca fueron omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. ¿Sí? Entonces, ahí hay diferencias que no tienen que ver con la imagen de Dios. Obviamente nos hizo inteligentes, y por eso dice, nos hizo seres intelectuales capaces de inventar, pero no al nivel de lo que él puede hacer, ¿no? Pero sí, eso tiene que ver. Adelante, Luisito.
Sí, en estos días me ha impactado esa palabrita, la santidad. Y cuando la Iglesia Nazareno promulga su doctrina, ¿no? Lo que más insiste la Iglesia Nazareno es en la santidad. Y yo recuerdo que estando en la Iglesia de Filadelfia, pues allá se hablaba mucho de la palabra muy preciosa. Pero también ahora miro que la santidad es como la esencia principal de toda una iglesia. La Iglesia Nazareno es líder en eso. Entonces, de verdad que Dios nos está llamando a cumplir, a ser santos, y para uno es como una gran incógnita porque uno piensa como hacerse una retrospectiva de su vida y, bueno, he fallado, como que todavía me falta mucho. Bueno, era eso lo que quería llegar.
Gracias, Luisito. Por eso la serie se llama El Plan de Dios. Estamos solamente en el 1 hoy, en el plan 1, pero hay más planes, ¿no? Hay más planes. Cristo va a entrar en la escena más adelante, el Espíritu Santo va a entrar después. Pero realmente hay toda una serie de planes que Dios ha tratado de lanzar, justamente porque como Él es santo y creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que más anhela Dios es restaurar esa relación. Lo que pasa es que al ser santo estaba impedido. ¿Sí? Por eso Génesis en los primeros capítulos expulsa al hombre y pierde la comunión, la relación. Pero lo que Dios hace en toda la Biblia, es el mensaje de la Biblia, es abrir posibilidades para que el hombre regrese a este plan número 1, que es el plan de ser a imagen y semejanza. Muy bien, no sé si hay alguna otra aporte, inquietud, en cuanto a eso de los atributos. Angie, Javi, adelante.
Yo no tengo un aporte, pero sí tengo una pregunta. Okay. Es que me confunde mucho el tema de que Dios es santo y Adán y Eva eran santos. Pero ¿cómo se llama, es decir, tres veces santo? ¿O cómo se le llama a Dios que Él no puede dejar de ser santo? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Porque Adán y Eva sí pudieron embarrarla. Entonces uno piensa, bueno, ¿será que Dios algún día también dice, bueno, hoy no más? Y cae. ¿Me hago entender? ¿Hay una diferencia en esa santidad? ¿De alguna manera de mencionarlo? Porque es obvio que la hay, pero ¿hay una palabra que lo diferencie o no?
Bueno, no creo que haya una palabra como tal que podamos diferenciar, pero lo que sí es que, por eso allá en la gráfica dice, un ser con libertad. El ser humano es moral, pero es libre. Es decir, el ser humano sabe lo que es bueno o malo. Romanos, el libro de Romanos dice que en la tablilla de nuestro corazón Dios puso sus leyes, o sea que somos seres morales. Aún, pensemos en un indígena que nunca que no habla español, que habla un idioma de origen, que no conoce la iglesia, que no está en el mundo capitalista, ni tiene internet, ni conoce nada. Aún un indígena sabría en su corazón que hay unas leyes grabadas para algo que es bueno y algo que es malo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Y ese es el tema que ahí deja la gran responsabilidad de que cuando Dios nos hizo, a imagen y semejanza, desde que el niño nace, es un ser moral. O sea, distingue lo que está bien a lo que está mal. Obviamente Dios no tiene la posibilidad, digámoslo así, porque hay otro atributo de Dios que se llama la inmutabilidad. Entonces la inmutabilidad significa que Dios no cambia. Ahora, vamos a leer más adelante, Génesis capítulo 6, si no estoy mal. Vamos a leer que Dios se entristeció tanto de haber creado al hombre y dice, casi que dice, se arrepintió. ¿Sí? En las épocas de Noé. Vamos a leer esa historia en el devocional más adelante, pero dice que Dios se entristeció tanto de ver la maldad con la que se había construido el mundo en ese momento, que se arrepintió, que sintió mucho dolor en su corazón, mucha tristeza. Pero por la inmutabilidad, Dios no cambia, entonces no es como que hoy quería esto, mañana ya no, ¿sí? Hoy pido santidad, mañana ya no pido, hoy pido amor, ya mañana no pido amor. Entonces, Dios no cambia, esa es la esencia de él. Lo que pasa con el ser humano es que todo radica en la libertad, ¿sí? Un ser humano elige lo que quiere hacer, elige lo bueno o elige lo malo. Esa es la gran diferencia con el ser humano, está ahí, en la libertad, en el libre albedrío, en la capacidad que tenemos para decidir. Esa es una gran, por eso es muy importante entender que eso es parte de la imagen y semejanza de Dios, que tenemos esa libertad para decir yo quiero o yo no quiero. Yo quiero seguir a Cristo, yo no quiero, yo quiero creer en Dios, yo no quiero creer en Dios. Ese es un libre albedrío y eso es lo que nos hace, en cierta forma, ser como a imagen de Dios. Pero sí, tal vez lo que dice Javi es, si hay una palabra que lo defina, no sé, yo pienso que es cuando uno dice la santidad de Dios, ¿no? Y el hombre es santo, pero vamos a ir más adelante a entender bien cómo enmarcamos la santidad del hombre, porque eso tiene todo un desarrollo, que la idea no es hoy tocar ese tema, pero vamos a llegar a ese punto donde vamos a entender un poco cómo funciona eso de la santidad del hombre, ¿verdad? Y cómo los primeros hombres en la iglesia primitiva pudieron ser santos, y todo eso, ¿no? Muy bien, otra pregunta, inquietud. He notado mucho silencio hoy en algunos, pero esta es una serie que tiene una carga teológica. Teológica significa pues que requiere como ese estudio, ese análisis. Entonces, pero mi oración es que realmente podamos cambiar nuestras experiencias con Dios. Mano.
Perdón, como dice Andrés, de hablar tanto. A mí se me da pena, yo sé que no le da pena a mí. Es que no, la pregunta era solo de algo que vimos antes y no quería dejarla para el final para poder avanzar. Y decía que el hecho de que Dios sea santo genera en mí que yo tenga temor de él, que sea reverente, ¿sí? Reverente era una de estas palabras. La pregunta es, ¿cómo o cuándo somos reverentes? ¿Cómo somos reverentes con Dios? Porque a veces la reverencia se puede entender como, no sé, hablarle con palabras como en las novenas en diciembre, esas novenas que dice, oh benignísimo Dios de infinita caridad, qué sé yo. Entonces, ¿cuándo somos reverentes y cómo podemos ser reverentes con Dios?
Sí, la reverencia fue literalmente lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Quítate los zapatos. ¿Sí? Ahora, para los judíos, la parte más impura del cuerpo es la planta de los pies. ¿Sí? Si usted quiere echar la madre a un judío, hágale así, porque los judíos piensan que el tener la planta de los pies en contacto con el piso es tener contacto con el mundo pecaminoso, ¿sí? Digamos, contaminado. Entonces, cuando Moisés viene y quiere entrar a la presencia de Dios, quiere acercarse, ¿no? Vio la zarza y todo eso, y Dios mismo lo detiene, le dice, Moisés, para. ¿Sí? Entonces, eso sería un acto de reverencia. Ser reverente, como dice Manu, no tiene nada que ver con hablar con palabras decoradas, no tiene nada que ver. Pero obviamente, si usted mira en Wikipedia y pone la palabra reverencia, casi que el primer significado que le sale es inclinarse ante otra persona. Hacer que su cuerpo muestre respeto físicamente, corporalmente a otra persona. Eso dice Wikipedia, pero aquí lo que estamos hablando es que cuando yo tengo una experiencia, cuando entiendo que cuando yo entro a la presencia de Dios lo hago con reverencia, significa más una actitud del corazón. Significa que yo me quito el calzado como Moisés de mis zapatos y le digo, Señor, antes de hablarte, perdóname, ¿sí? Si me acuerdo que fallé en algo, si tengo una molestia en el corazón, si algo me está afectando, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver más con una actitud del corazón que con palabras o vestirse de una forma o no sé, ¿no? Obviamente lo corpóreo es importante también, pero no es, tiene la misma prioridad. Bueno, no. Hay varias manos arriba, a ver quién más tiene. Familia Rojas, ok, aquí la moderadora nos va dando el orden. Familia Rojas.
Bueno, pues tal vez de pronto como un aporte y frente a mi idea respecto de Dios creador, y es que Dios en sus atributos es absoluto. El hombre en los atributos no es absoluto. Sí, ahora, con eso no estoy haciendo una apología de la relatividad o relativización de las cosas, porque estoy hablando respecto de atributos y de esa herencia, que no, ese ADN que nos ha transmitido Dios. Ahora, Dios es creador absoluto, nosotros somos criaturas, ¿sí? Y somos falibles, y esa falibilidad quedó demostrada en el huerto del Edén. ¿Sí? Por tanto, digamos que Dios, a través de su ejemplo de santidad absoluta, nos, en nuestra santidad, digámoslo, falible, nos lleva al ejemplo de poder llegar a ser como Él, ¿sí? Y el único instante, el único momento, según lo que yo creo, que podremos llegar a serlo será cuando estemos en su presencia con Él, en la santidad con Él, cuando nuevamente tengamos ese encuentro con Él. Acá podemos vivir nuestra santidad relativa, porque podemos tener una santidad, no relativa, perdón, falible, una santidad hacia lo absoluto, pero que puede ser falible, ¿sí? Por eso hablamos de los pasos o de los momentos de una eventual santidad. Entonces, en conclusión, para mí, yo creo que el atributo de Dios es absoluto, el atributo del hombre tiene un grado de falibilidad.
Ok, Luisito.
Sí, buenas. Mira, José, quedé como en admiración al ver que no todo es, no somos iguales a Dios, sino semejantes. Entonces tú ya me dijiste que el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente y lógicamente el inmutable no estaba compartido con el hombre. Pero entonces, ¿cuáles sí?
La justicia también es compartido, pero es lo mismo que pasa. El hombre imparte justicia, pero se equivoca.
Sí, sí,
claro. La justicia de Dios no se equivoca. Sí, porque es santo, no se va a equivocar, porque es omnisciente, no se va a equivocar. Entonces, pero los hombres tenemos, dentro de nuestro corazón, tenemos justicia, pero es un atributo compartido. Tenemos amor, podemos amar, pero nunca tal vez podemos llegar a amar como Dios ama. Sí, son atributos compartidos. Está bien, pero hay unos que son exclusivos de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia son exclusivos, ¿sí? Hay unos compartidos, unos son exclusivos. ¿Sí? Tenemos una imagen de Dios, un espejo de Dios. Tal vez no es al 100%. Bueno, era al 100%. Por eso digo, tenemos que entender que eso era antes de Génesis 3 y después de Génesis 3, ¿sí? Porque antes de Génesis 3, el ser humano dice, el último versículo del capítulo 2, si ustedes lo leen, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza, ¿verdad? Entonces, algo sucede después que les mete, les introduce, les cambia el pensamiento, el concepto, la ética y cosas de esas. No, bueno, muy bien, Spike Ortiz, Erwin y Betty, adelante.
Yo, de lo que tú dijiste, de que antes decía la Biblia Señor Dios y después del pecado solamente dice Dios, o sea, el tema es que antes era el Señor, o sea, sí se le daba el Señorío y después ya solamente tocaba el no, viendo como ese cambio de palabras.
Cuando dice, voy a buscar algo aquí, dice por ejemplo el 2, Génesis 2, 4, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes, ¿sí? El 18, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Ya, cuando cambia es porque Dios deja de ser el Señor. ¿De quién dejó de ser el Señor? Cuando yo digo que es el Señor, significa que es el Rey, ¿sí? En el griego es el Kyrios, ¿sí? Cristo es el Kyrios, es el Rey. Cuando yo digo esa frase, Cristo es mi Señor, estoy diciendo Cristo es mi Rey. Y si Cristo es mi Rey, entonces ya José Luis no vive para gobernar su vida, para hacer lo que quiere, lo que le place, sino que José Luis vive para como súbdito de ese Rey que es Cristo. Entonces, en Génesis 1 y 2, Dios era el Señor Dios de todos. Pero después de la caída, ¿quién comenzó a ser el señor de Adán y Eva? La carne, ellos mismos, los placeres. Por eso cuando llegamos a Génesis 6, vamos a ver que Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Sí? Entonces, cuando dije lo del Señor Dios, estaba haciendo referencia a que cuando yo puedo tener a Cristo, y eso es otra frase fuerte, y es, yo puedo tener a Cristo como mi Salvador, pero no tenerlo como mi Señor. ¿Sí? Y muchos cristianos pueden estar en las iglesias hoy diciendo, Cristo es mi Salvador, pero cuando la pregunta es, ¿Cristo es tu Señor? Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti, tú haces lo que Cristo te diga, si Cristo te dice, vende tu casa, la vendes, si Cristo te dice, abandona eso, lo abandonas. Entonces, es llegar a ese nivel, y es por eso digo, es la serie, ¿no? De Dios, más que hoy hay preguntas que me hacen pensar en lo que vienen los demás domingos, pero es pensar en que ese señorío de Dios se perdió. El plan original de Dios era una creación donde todo estaba en armonía, donde el ser humano era hecho a imagen y semejanza de Dios, donde Él era el Señor de todo el mundo. Pero eso, pues, el próximo domingo vamos a hablar de todo el problema, ¿no? De todo lo que llevó el problema del pecado y todo eso. Entonces vamos a profundizar un poco en eso y entender bien, porque a veces he notado que cuando uno habla del juicio final, por ejemplo, la gente tiene una idea errada del juicio. Y tener una idea errada del juicio es tener una idea errada del pecado. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? Donde vamos a entender por qué es tan complicado el tema del pecado para Dios. Y si yo parto de entender que Dios es un Dios santo, voy a poder entender la magnitud de lo que significa el pecado y de lo que significó el pecado. O sea, para poder hacer una doctrina del pecado, tengo que primero entender la santidad de Dios. Y ¿sí? Por eso hoy es la introducción con ese tema sobre la santidad. Familia Pinzón y luego familia Gil.
No, Paz, quería, mirando todo lo que nos has enseñado hoy, el plan de Dios fue crear al hombre a su imagen. Lo intentó con Adán y le fallamos, porque fue el hombre el que falló, no Dios. Luego vino el diluvio y dejó a Noé. Ok, fallaba también. Pero en un momento de su creación dijo, me voy a hacer hombre yo mismo y voy a ir a la tierra a través de Jesús. Y cuando yo miro a Jesús cuando estuvo en la tierra, en todo el Nuevo Testamento, veo su santidad en una tierra terrible. Él fue el ejemplo de nuestra santidad aquí en la tierra, porque él dice, bueno, te voy a crear a mi imagen y semejanza, pero ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo te sigo? O sea, ¿cómo sigo tus pasos? Entonces creo que si Jesús no hubiese venido a ser santo en medio de pecadores en una tierra tan terrible en ese tiempo y tal vez como lo es ahora también, pues no podríamos tener un ejemplo de santidad. Y su sacrificio de amor, volviendo al inicio cuando decías que el amor era más importante, creo que primero fue la santidad de Jesús en la tierra y su sacrificio de amor fue cuando él murió en la cruz por nosotros. Quería hacer como ese aporte.
Sandrita se adelantó como dos domingos, pero está bien, no importa. Está bien, buenísimo. Familia Gil Torres y luego familia Valentín Ramírez y luego familia Giraldo.
Pastor, buenos días.
Hola.
Una pregunta, y volviendo un poquito también a Génesis, ¿sí? El tema de la creación en esos primeros capítulos, y hoy como con la prédica me surge la siguiente inquietud, y es, en ningún momento se habla de la creación del mal, o el diablo, o de, ¿sí? Entonces, quería entender un poquitico en qué momento se crea esa figura o esa maldad, o si es una creación, digamos que implícita de Dios cuando nos da la libertad.
Ok, gracias. Buenísima pregunta. Eso nos podría llevar un par de minutos hablando. Solamente voy a resumir esto y obviamente podría profundizar en ese tema. Algunos teólogos dicen que cuando comienza el Génesis, Hay una coma, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Ahí hay algunos teólogos que dicen que en ese punto viene la creación de los ángeles. El Satanás es un ángel, era un ángel, ¿verdad? Se llamaba Lucifer. Y dice que cuando dice la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas, entonces hay algunos teólogos, yo solamente lo comparto, no voy a decir lo que yo creo, pero algunos teólogos dicen que la tierra estaba desordenada porque había sucedido la guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos, ¿sí? Algunos teólogos dicen que cuando la tierra estaba desordenada y aparece esa palabra en la Biblia, es porque había pasado eso. ¿A dónde fue arrojado Satanás? Entonces, para contestarle a Luis Eduardo, cuando Satanás era un ángel que adoraba a Dios y Satanás se opuso a Dios y se llevó consigo la tercera parte de los ángeles y se volvieron los ángeles caídos. Dios los convirtió en ángeles caídos o demonios. ¿A dónde fue arrojado Satanás? Satanás fue arrojado a la tierra. Por eso le llaman el príncipe de este mundo. Cuando leemos en Génesis 3 que la serpiente era más astuta y comenzó a hablarle a Eva, la serpiente era una representación de Satanás. O sea que Satanás ya estaba en la tierra en ese momento. ¿Sí? Solo es como para contestar un poquito lo que Luisardo me está diciendo. Entonces Satanás fue una creación de Dios, pero era un ángel. Solo que se reveló. Y al ser revelado, fue expulsado de la presencia de Dios y él se llevó la tercera parte de los ángeles. Ahora, hay preguntas más difíciles y es, por ejemplo, si los ángeles tienen libre albedrío. Y esa pregunta no la voy a contestar. Muy bien, siguiente.
Norita escribe.
Okay. Perdón que Norita está conectada, está escribiendo aquí una pregunta. Norita está diciendo... Para mí la conclusión de la charla es que Dios es un Dios único. Por favor, compártela para saber si estamos de acuerdo con lo que siento. Bueno, Norita, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dios es un Dios único. No hay sino un Dios que es santo, santo, santo. Ningún otro Dios ni ningún otro ser sería santo como Dios. Entonces creo que estamos de acuerdo contigo. Adelante, Glorita. ¿Y puedes abrir tu micrófono? Eso.
Ya. Respecto a que estaban hablando de que Dios nos creó a su imagen, yo en lo que he estado estudiando un poco más, porque esa imagen me quedó a mí en la cabeza. Y pues hablaba de los atributos del Señor, la omnipotencia, los cuatro atributos que hemos hablado, que ha hablado el pastor, pero también decía que tenemos esas características especiales que nos permite a nosotros comunicarnos, tener una relación personal con Dios. Y lo que el pastor explicaba también, de que así ninguna persona diga que no escuchó hablar del Señor, adentro fuimos creados con esa intuición, digámoslo como que así, de que hay un Dios y de que hay unas leyes y conocemos lo bueno y lo malo. Y hablando, por ejemplo, de los bebés, un bebé llora y sabe que está manipulando, o sea, que si llora está atrayendo la atención de su mamá. Entonces esa parte me parece importante. Y la otra, que también hoy lo leía en Génesis 3, pero lo llevaba a repasar a Génesis 2:25, cuando habla de la desnudez, que Adán y Eva estaban desnudos en el desierto, y cuando, después de que comieron el fruto, vieron que estaban desnudos. Y entonces, leyendo y estudiando, decía que la desnudez es una expresión que ellos tenían de una vida sencilla, tranquila, pero cuando viene el pecado, que ellos comen el fruto, eso es ahora la vergüenza. Entonces, esa desnudez no es de pronto la desnudez física, sino la desnudez espiritual a la que se está refiriendo la palabra.
Muy bien, gracias, Glorita. Gracias por compartir, enriquecer. Muy buenos los aportes. ¿Quién más tiene la mano arriba? Familia Rodríguez, y vamos a ir cerrando. Entonces, vamos a dar la palabra a la familia Marín Rodríguez, perdón.
Buenos días. Bueno, para mí estos temas son un poco duros y difíciles, porque cuando el pastor preguntó qué significaba el papá para uno, pues digamos que ese tiempo para mí es difícil. Día del Padre hace poquito, mi papá cumpliría 80 años de vida ahorita el martes, entonces eso me golpea mucho el corazón. Y la respuesta para mí sería todo, ¿no? Mi papá fue mi amigo, fue mi mamá, fue mi papá, fue el compañero. Muchísimas cosas. Para mí fue todo, ¿no? Y yo creo que eso debería ser para Dios, para nosotros. Todo, absolutamente todo. Por otra parte, escuchando a Clarita cuando hizo la intervención, yo creo que nos pasa eso. No nos hemos apersonado de lo que hizo Cristo acá, de lo que vino a hacer Jesús. Hablamos a veces del pecado y patinamos en el pecado, pero Cristo vino a romper con él, vino a acabar con él. Entonces creo que nos falta, el hombre no sé cuántos siglos o cuántos años más le falten para darse cuenta que pues él rompió con todo y que podemos cambiar y podemos ser imitadores de Cristo y lograr una vida pues mucho más cercana a Dios, ¿no? Muchas gracias.
Sí. Así es. Sí, como dije, la idea hoy era introducir el tema, y como es un tema que requiere un poco la profundidad y la interiorización en ustedes, por eso yo hoy, mi meta cuál era hoy, es que ustedes se puedan llevar esa primera idea de fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios, ¿sí? De un Dios que en su esencia es santo. Porque la otra semana vamos a ir complementando el rompecabezas, el cuadro, y vamos a llegar a entender, ¿sí? Vamos a tomar varios domingos, no sé cuántos todavía, pero sé que mínimo cuatro, sí vamos a pasar por cuatro domingos, en que podamos, y por eso digo, esto tiene que afectar, ¿qué? Nuestras experiencias religiosas, es decir, la forma en que yo me acerco a Dios, la forma en que yo vivo una vida, la forma en que yo me comunico con Dios, la forma en que yo concibo la persona de Dios en mí, la forma en que yo proceso las cosas de Dios en mi vida, la forma en que yo le enseño a mis hijos, eso va a tocar todo. Entonces, es un tema que considero muy importante y comenzamos por el principio, ¿no? El principio era, si yo tuviera que enseñarle a mis hijos, la primera idea es decirle a mis hijos, Dios, el plan número uno de Dios fue crearnos a su imagen y semejanza. Su plan era que estuviéramos en el Edén, era un huerto donde el agua brotaba, los animales estaban, no había muerte física, el ser humano era eterno, era perfecto, tenía un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Y en ejercicio de ya lo que vamos a ver el otro domingo es todo lo que vino mal, ¿no? Y también vamos a ver cómo Dios, a la respuesta del hombre, Dios se ha encargado siempre de crear planes y de poner planes para que el hombre pueda llegar, ¿no? Pero obviamente eso lo vamos a ver el otro domingo. Mi invitación hoy, para cerrar, es que yo quisiera que tú por un instante pudieras meditar, ¿no? Y tenemos que pasar por esa interiorización de los conceptos para que tú puedas afianzarlo. Entonces, yo voy a invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos y meditar y orar y pensar un momentico en lo que hemos estado hoy hablando. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Señor, yo te pido que, así como Isaías, leíamos que vio la grandeza tuya, la santidad tuya, así como Juan en la isla de Patmos vio al Dios santo, tres veces santo, así como Moisés en la zarza también vio al Dios santo, tres veces santo, Señor, hoy nosotros queremos... Venimos para admirar tu gloria, Señor, venimos para admirar tu poder, venimos para admirar tu santidad, Señor amado. Pedimos, Señor, que esta meditación de tu palabra produzca un eco en nuestra vida. Señor, que la idea que podamos tener sobre ti no sea la idea de una iglesia o la idea de un pastor, sino la idea revelada en tu palabra, Señor. Que podamos encontrarte a ti en la revelación de tu palabra. Que allí está la fuente de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres decirnos, de la forma en que tú quieres revelarte a nosotros. Ahí está en la palabra, amado Dios. Así es que te pedimos, amado Dios, que tú puedas producir ese eco en nuestra vida, amado Señor Jesús. Que tú puedas, Señor, crecer en nuestro corazón. Permítenos acercarnos a ti en adoración. Permítenos acercarnos a ti en reverencia. Permítenos acercarnos a ti en un amor profundo, en un respeto profundo. Ayúdanos a acercarnos a ti, amado Dios. Conocerte realmente como tú eres en tu presente, amado Dios. Permítenos ver el cuadro completo de tu esencia, amado Dios. Permítenos avanzar en el conocimiento tuyo. Permítenos, Señor amado, ser estos padres que le transmitimos a nuestros hijos tu esencia en medio de la santidad, amado Dios. Te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Te entregamos esta semana, los días que vienen, Señor amado, guarda nuestras vidas, danos fuerza para seguir adelante, transforma nuestro ser, queremos verte a ti en nuestras casas obrando, verte en nuestros matrimonios obrando, con nuestros hijos obrando, guarda, amado Dios, nuestra vida, y síguenos afianzando en ese conocimiento tuyo, Padre amado, podamos admirar tu presencia, admirarte, saber que tú tienes el mejor de los planes para cada uno de nosotros. Te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a todos por estar esta tarde conectados.